De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Antonio Vega, qué bonita esta canción. Nos dejamos llevar por su música, por la música de Antonio Vega, pero también cualquiera que abra las primeras páginas de Talión, una novela que tengo sobre la mesa, una novela trepidante, se va a dejar llevar. Aquí está su autor, Santiago Díaz. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Pues encantado de estar aquí contigo.
Te tengo que dar la enhorabuena por la novela, porque además tú eres un hombre que tienes una trayectoria ya muy larga en lo que a escribir se refiere, pero fundamentalmente en el terreno de la televisión, como guionista.
Sí, llevo 23 años ya escribiendo guiones para televisión y en un montón de series, que he pasado por todo tipo de series, desde comedias, telenovelas, dramas, thriller, de todo.
¿Cómo va El secreto de Puente Viejo?
Pues El secreto, fíjate, vamos a hacer prontito los 2.000 capítulos, que es la serie más longeva de la historia de España en una misma cadena, y estamos encantados, claro, y que dure otros 2.000, porque yo creo que el secreto del secreto es que tenemos un personaje inagotable, que es el pueblo, ¿no? El pueblo de Puente Viejo, van pasando por ahí un montón de personajes, entonces pues podemos contar historias que siguen interesando a la gente, que la audiencia está ahí todavía y funciona y va genial, lo hemos vendido a 60 países, o sea que imagínate, pues encantado de estar ahí.
Fíjate que yo estoy pensando que seguro que habrá oyentes que en este momento estén sintonizando Onda Madrid y en cuanto hayan oído esto, lo que quieran es que yo te pregunte qué va a pasar en la serie.
Van a pasar un montón de cosas. Siempre pasan cosas. Tenemos un montón de personajes, un montón de tramas abiertas que enganchan a la gente también y pasan un montón de cosas y todas interesantes. O sea que hay que seguir atento porque además no es una serie que haya que esperar una semana entera, sino que todos los días la tenemos. O sea que tampoco es un sufrimiento de espera muy grande, sino que hay que seguir viéndola, que pasan un montón de cosas.
Bueno, tendremos tiempo porque este programa es largo y también vamos a hablar de cómo se trabaja en televisión, cómo trabajáis los guionistas, pero ya tocaba estrenarse en el terreno de la novela y tú lo has hecho por la puerta grande, con Talión.
Sí, he tardado. A ver, yo creo que los guionistas, o por lo menos en mi caso, siempre tenemos historias que nos van rondando por la cabeza, ideas que nos van surgiendo, y yo estaba buscando desde hacía mucho tiempo una para lanzarme a la novela, pero no la encontraba, me asustaba o me parecía muy... me imponía demasiado ponerme a escribir una novela, 500 páginas, no sabía si le iba a aguantar la idea que tuviera, ¿no? Porque en la cabeza las ideas funcionan genial, pero a la hora de pasarlas al papel, pues ya se tambalea esa seguridad, ¿no? Y de repente encontré esta idea y la estuve madurando durante un tiempo hasta que llegó un día que dije, pues esta es la que quiero hacer, con esta quiero hacer una novela. Y no me ha podido ir mejor porque me la publicó Planeta y está yendo muy bien, las críticas están siendo fantásticas, la gente la ha cogido genial, con lo cual no puedo pedir más.
Por eso decía que lo primero que tenía que hacer era darte la enhorabuena. Hablabas de los personajes en televisión, pero es que en Talión yo creo que los personajes te has trabajado un abanico bastante amplio en el que también los secundarios pues juegan papeles muy importantes. ¿Esto es algo que tú tenías así como de formación profesional, igual que tanta acción? ¿Hay muchas cosas que te has llevado tú del guionista, del Santiago guionista al Santiago novelista?
Sí, sin duda. Yo llevo, pues eso, tantos años con este oficio, que mi oficio es el de guionista, entonces he procurado coger todo lo que he aprendido a lo largo de todos estos años y trasladarlo a la novela. Lo que dices de los personajes secundarios, yo estoy orgullosísimo de ellos porque creo que al final son los que hacen que una historia tenga algo más, ¿no? Porque esto no solo sea acción, sino que haya personajes que te hagan sentir cosas. Hay personajes que, de los que te enamorarás o que te harán sentir una ternura tremenda, y hay otros que odiarás con toda tu alma, y eso es bueno, pues porque te hace sentir cosas. Y sí, efectivamente, pues el que la acción avance en cada momento, el escenas cortas que enganchen al lector, que los diálogos sirvan para revelar las características de los personajes, no solo de adorno y demás, pues son todo cosas que he aprendido en televisión, que en televisión sabes que no se puede perder ni un minuto de imagen, que vale mucho, y hay que aprovecharlo todo. Y eso es lo que he procurado yo trasladar. Sobre todo, yo tenía una máxima a la hora de escribir, que era: no aburras, haz que la gente se lo pase bien y también que piense.
Pero una cosa, Santiago, yo me imagino que tú serás un gran lector, porque Sí. Casi todo el mundo, vamos, todo el mundo que escribe antes de escritor se confiesa lector. ¿Tú crees que hay modas? Y esto lo pregunto porque, según te estaba oyendo de escribir la novela, yo creo que ahora funciona muy bien entre el público un determinado tipo de novelas, pues que tienen esas características, que son como muy rápidas, como muy visuales, ¿no? O sea, son novelas que, como Talión, que se podrían llevar al cine. Bueno, tú eres guionista. Yo Sí. No voy a tirarme a la piscina diciendo con una mínima adaptación, porque entiendo que mínima no sería.
No, no la hay, pero...
Pero tú me entiendes, ¿no?
Sí, sí.
Y a lo mejor si pensamos en otros libros de otras épocas, pues a lo mejor eran como más lentos, con menos diálogo, más descriptivos. ¿Tú crees que haya una cierta tendencia o gusto del público, interés del público por parte de, pues, novelas así como más rápidas, más...?
Sí, es que ahora y desde hace unos años a esta parte, ahí somos bastantes los guionistas los que nos hemos tirado a la novela, ¿no? Y claro, traemos nuestros conocimientos y traemos esto mismo que te he contado. Es que hay... y eso, yo creo que a la gente hay para todos los gustos. Hay gente que le encantan unas descripciones fantásticas. A mí, yo como lector, me gusta de todo. Pero hay determinadas novelas como esta o como las otras escritas por los demás guionistas que te digo, que sí que te llevan a que ocurran muchas cosas y que haya mucha acción y que pasen... entonces, yo no sé si es una moda, simplemente pues ahora hay otra elección. Hay novelas que te hacen sentarte en el sofá y pasarte las horas meditando y disfrutando de unas descripciones fantásticas, pero yo no es mi estilo. Yo es lo que tú dices, yo mi estilo es escribir en imágenes, es mi manera de contar las historias. Entonces, pues eso hace que sea mucho más rápido y también... Los diálogos. A mí un buen diálogo me parece que hace avanzar muchísimo más la historia que un párrafo o una página entera de descripción, y me gusta más hacerlo así. No sé si es moda, pero bueno, son dos opciones distintas de lectura.
Bueno, de cualquier manera, yo insisto en que yo creo que al público le gusta. No solo tu novela, sino esta forma, ¿no?
de disfrutar de la literatura. Hay algunos que tienen unas descripciones, coges a Vargas Llosa, a Gala o a quien tú quieras y es fantástico las maneras de describir las cosas y entonces no se puede decir que aburran, ni mucho menos, ¿no? Pero yo creo que cada uno tiene que hacer lo que sabe hacer y ahora es que somos muchos los guionistas que nos hemos lanzado a esto y es nuestra manera de escribir.
Talión, yo decía la importancia de los personajes y vamos a empezar por el personaje principal, que es el de Marta, que es una mujer periodista, 38 años. Oye, como es un thriller, si yo hablo demasiado,
tú no te paras,
a desvelar nada. Pero, ¿qué haríamos cualquiera de nosotros si de repente, ante unas molestias que no parecen gran cosa, en una revisión médica nos dicen que nos quedan 2 meses de vida? Es lo que le pasa a Marta.
Sí, es lo que yo quiero que el lector se pregunte inicialmente. Yo creo que todos responderíamos lo mismo, que es, bueno, pues disfrutaría quien tenga hijos con sus hijos, quien tenga pareja con su pareja, con su familia, con amigos, lo que sea. Entonces yo he querido presentar un personaje, Marta Aguilera, que no tiene lazos afectivos de ningún tipo, que es una mujer que prácticamente está sola en la vida, con lo cual la pregunta ya cambia un poquito, porque de lo pasaría con los míos, y si eliminas eso de la ecuación, dices, vale, vamos a eliminar, vamos a suponer, es ficción, vamos a jugar a esto. Eliminamos todo eso, ¿De verdad nos iríamos a tomar el sol o a tomar caipiriñas en esos dos últimos meses de vida? ¿O procuraríamos dejar nuestra huella de alguna manera? La manera de que elige Marta, que es tomándose la justicia por su mano, aplicando la ley del talión, no sé si es la mejor o no. Eso ya lo tiene que juzgar el lector. Pero es su elección para no pasar por este mundo sin pena ni gloria.
La ley del talión, lo que en lenguaje jurídico podría ser lo que se definía como la justicia retributiva o el principio de proporcionalidad o básicamente lo que todos hemos oído y que se decía en la Biblia, el ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Si el crimen es terrible, ¿por qué no va a ser terrible la pena? Y en el caso de Marta, pues si alguien es un asesino, ese principio de proporcionalidad le llevaría implícito que ahí, no sé si decir, sería justificable matarle, ¿no? Pero el personaje de Marta es muy complejo, porque una cosa es cuando le diagnostican la enfermedad, un tumor cerebral, que el propio médico le dice pues que puede tener incluso brotes psicóticos, y otra es como tú la describes por sus acciones, no por una descripción, sino por sus acciones o a través de sus acciones, ella ya es fría de partida. Sí. Carece de empatía, hay incluso episodios en su pasado o en su infancia que la delatan como una persona bastante fría, sí. Por no emplear otra palabra.
Sí, yo cuando empecé a crear y a pensar en el personaje, a crear su evolución a lo largo de la novela, ¿no? Que es una cosa que hacemos mucho los guionistas, ¿no? Cogemos el personaje y vemos dónde empieza y dónde va a terminar. Y entonces yo, lo más fácil para mí hubiera sido crear a una mujer absolutamente normal que a raíz de este tumor se convierte en una fría asesina, por así decirlo, ¿no? Pero dije, bueno, eso sería lo más típico, no sorprendería a nadie ni nada. Entonces dije, pues le voy a dar la vuelta. Lo que voy a hacer es que coger a una mujer fría, una mujer que pertenece a ese 2% de la población mundial, que no es algo que yo me invento, que existe ahí, que carece de empatía por los demás, que no siente absolutamente nada, que no es capaz de sentir arrepentimiento ni de enamorarse siquiera, que sí tiene cariño. Sí,
que es donde englobamos a los psicópatas.
Exacto. Lo que pasa es que los psicópatas, el 99% de esos psicópatas, o no sé qué, pero altísimo, se mantienen en el lado bueno de la ley, no están delinquiendo, sino son ciudadanos normales de los que estamos rodeados. Lo que pasa es que tiene esas carencias afectivas, por así decirlo. Entonces yo dije, bueno, pues voy a crear un personaje así.
Que pueda tener un desencadenante, ¿no?, en su vida que le lleve a cruzar la línea.
Claro, o sea, dices el como psicópata.
Sí.
Sí, no. Esto, claro, ella se va encontrando con una serie de personajes. Pero yo lo que digo es, ella, a raíz de esto, lo que hace es que empieza a sentir cosas que nunca había sentido. Volvemos a que es ficción, ¿vale? Pero que no sé si eso podría ocurrir o no. Pero a mí me gustaba eso porque humanizaba mucho al personaje, porque de repente empieza a darse cuenta de que ha hecho muchas cosas en la vida de las que nunca le ha dado ninguna importancia, pero que ahora analiza las consecuencias, no solo para ella, que le da igual porque ya está a punto de morir, sino para los que lo rodean, para sus exparejas, para amigos que ha tenido, y entonces se va dando cuenta de las cosas que ha hecho. Y entonces yo creo que esa es la gran tragedia del personaje, que cuanto más se acerca a su muerte, más humana se siente, más viva se siente. Ella dice en un momento dado, quisiera haber podido sentir todo esto antes, pero si me voy, que no sabemos si se va o qué va a ocurrir finalmente, por lo menos puedo decir que he vivido. Y bueno, eso es lo que yo buscaba también, que no sea algo que dé que pensar y que se le coja un cariño a este personaje a pesar de lo que hace. Que ahí está lo que tú decías, de hay otra pregunta, aparte de qué harías tú, hay otra pregunta que yo quiero lanzar al lector, que es si está justificado en determinados casos y con respecto a determinado tipo de criminales, aplicar la ley del talión, el ojo por ojo. Yo creo que todos, de primera, responderíamos que no, que hay que ponerlos en manos de la justicia, que se les tiene que juzgar y demás. Pero según vamos conociendo a Marta Aguilera, sus sensaciones, sus sentimientos, y vamos conociendo a estos personajes de los que hablábamos antes, estos personajes secundarios que te causan una ternura, una empatía, pues cuando estén ella contra un malo, pues es cuando a lo mejor decidimos que queremos que gane ella y se tambalea eso que pensábamos inicialmente de no está justificado aplicar la ley del talión.
Personajes que los femeninos juegan un papel importante y son mujeres de armas tomar, como esa policía que investiga, sí, o esa prostituta, Nicoleta, pues que se ve sometida o que está metida dentro de una espiral pues a consecuencia de una red de tráfico de personas, vamos.
Sí, yo me el primer personaje que tuve claro en la cabeza, yo cuando empecé a madurar esta idea, yo quería alguien que se tomara la justicia por su mano, pero no sabía si iba a ser una mujer o un hombre en ese momento, pero el que sí tenía claro era la inspectora de policía, Daniela Gutiérrez, porque quería un personaje fuerte, un personaje que cargara con otra tragedia a sus espaldas, pero que supiera situarse o quedarse en el lado bueno. Es policía, intenta cumplir las leyes, intenta, aunque tenga momentos moralmente cuestionables, por así llamarlos, pero sí se intenta mantener en el lado bueno, y lo tuve clarísimo. Y después, a la hora de empezar a escribir, pues la inercia como hombre me llevó a pensar en un hombre, un justiciero, pero también enseguida, tardé en darme cuenta de que no, que yo quería una mujer, porque argumentalmente me aportaba muchísimo más, porque me parecía mucho más llamativo, no a la hora de vender, sino para mí mismo, como creador, como crear las tramas y demás, y que después, en el momento en que pensé el enfrentamiento entre estas dos mujeres, duras, fuertes, sin temor a nada, y me encantó, pensé, es que es un enfrentamiento genial para mí como novelista. Y entonces pues lo decía enseguida. Después pues sí, he ido buscando casos que son duros, con personajes que lo sufren, pero no por ello irreales, no por ello inventados. Esa es la gran desgracia también, que gente como Nicoleta, chicas como Nicoleta, que las han sacado de su Rumanía natal o de cualquier otro país y las han traído para prostituirlas engañadas, y que tienen una deuda que nunca jamás pueden pagar, porque las someten con muchas cosas, con adicciones, con un montón de cosas, pues por desgracia existe y están a nuestro alrededor.
Tú que sembraste en todas las islas de la moda las flores de tu gracia, ¿cómo no ibas a verte envuelta en una muerte con asalto a farmacia? ¿Con qué ley condenarte si somos juez y parte todos de tus andanzas? Sigue con tus movidas, reina, pero no pidas que me pase la vida pagándote fianzas. Ahora es demasiado tarde, princesa, búscate otro perro que te ladre, princesa, no ves que ahora es demasiado tarde, princesa, búscate otro perro que te ladre, princesa, mira. Demasiado tarde, princesa, búscate otro perro que te ladre, princesa. Ahora es demasiado tarde, princesa.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
De lunes a viernes a las 10 de la noche en Onda Madrid. De uno en uno. Con Isabel García Regadera. 101.3 y 106 FM.
Comienza la cuenta atrás. ¿Cuál será tu venganza? Eso ya lo lee uno en la solapa, en la portada del libro, Talión, Santiago Díaz, su autor, hoy con nosotros, contándonos pues algunas cositas de este thriller de esta novela, me he quedado ahí un poco con la idea de eso que decías de los casos reales. Vamos, que no es que sean casos reales, que es ficción, pero sí, indudablemente uno lee las páginas de Talión y, cómo no, se le vienen a la imagen casos concretos que hemos leído en la prensa de crímenes terribles, ¿no? Y abordas, pues yo qué sé, desde cuestiones como el terrorismo, que decías antes, por ejemplo, la policía que ha perdido a unos familiares, la pedrastia... en fin, la trata de personas,
tráfico de drogas,
todo ello. Esto es lo cotidiano, lo que cogemos un periódico y en las páginas de sucesos lo vemos. Un poco el germen de la idea va por ahí,
sí.
También el querer retratar esa realidad sucia, terrible, y decir ese sentimiento que a veces de asco, de odio e incluso de venganza que
claro.
Se despierta en el espectador cuando está viendo una noticia de esas características.
Sí, yo recuerdo haber escuchado en los medios de comunicación o visto en televisión o en la radio casos concretos que tampoco quiero nombrarlos, pero que a todos nos viene a la memoria a poquito que se diga, ¿no? Porque, no sé, me da también mucho pudor hablar de casos concretos cuando hay gente real sufriendo por esto, pero que sí que nos causan, por algún motivo, un especial rechazo, una especial rabia, nos hierve la sangre al ver, y yo recuerdo haber visto unos padres hablando sobre un asesinato de su hija, y encima que se sentían impotentes, porque no solo les habían quitado a lo que más querían en el mundo, sino que encima se veían como burlados por los presuntos asesinos, ¿no? Y yo dije, ¿por qué se contienen? Bueno, pues se contienen y no hacen ninguna locura porque son gente civilizada, porque aunque tu primer arranque sea el de se merecen que les hagan lo mismo, se merecen la ley del talión, pues en el momento que aplacamos ese odio inicial, esa reacción inicial, pues todos nos damos cuenta de que no, que hay que ponerse en manos de la justicia, hay que intentar cambiarlo, hay que intentar que, ahora está ocurriendo últimamente también, que la gente sale a la calle a protestar porque no está de acuerdo con lo que sucede, pero bueno, pero todos nos mantenemos dentro de la ley porque si no retrocederíamos muchos siglos, pero en ese momento yo dije, oye, pues voy a trasladarlo a la ficción y voy a crear un personaje que se rebela contra esto. Y de ahí es el germen, ¿no? Por ese sentimiento de verdad que yo creo que todos hemos tenido, al conocer detalles de determinadas cosas que todavía es que nos revuelven las tripas más todavía. Y dices, ¿cómo es posible que estemos rodeados de estos monstruos y nadie haga nada?
Hombre, yo también me imagino que si, por ejemplo, unos padres, como casos los que tú retratas aquí en el libro y que, como bien cuentas, por desgracia todos conocemos y hemos leído en la prensa, han perdido, por ejemplo, en unas circunstancias terribles a una hija, también el consuelo es pensar que esa persona que se ha ido, su muerte sirva de algo, y el servir de algo en un momento dado es retirar a una persona peligrosa de la circulación, porque si encima te queda el desconsuelo de pensar que esa persona a los 4 días va a estar en la calle y puede reincidir y que lo que le ha ocurrido a tu hija le puede ocurrir a otra joven... Entonces yo pienso que también es un consuelo el decir, por lo menos, ¿no?, que esto sirva para que no le ocurra a nadie más.
Claro.
O un poco el consuelo que buscamos a nivel social todos, ¿no?, que esto no vuelva a ocurrir, porque si no también pues está el miedo. Pero claro, está el otro lado de la balanza, porque es que el tema que tú planteas, pues lo que al final,
abre
un debate, puede abrir un debate social, porque luego está el tema de decir, bueno, y si por ejemplo hay un error judicial o incluso si se reabriera el debate de la pena de muerte, pues ¿dónde está? ¿O puede ser lícito que una persona le quite la vida a otra persona? Claro, es que abres un melón
claro.
Muy amplio, ¿no? Para que, bueno, los lectores de Talión luego hablen entre sí, ¿no? Hablemos entre nosotros y digamos...
Sí,
¿qué se hace con todo esto?
Sí, yo como Santiago Díaz, yo creo en la justicia, de verdad, y creo que tengo que creer, aunque me indigne en algunas ocasiones. Yo creo que lo que dices del debate de la pena de muerte, ahora mismo, a pesar de los pesares, yo creo que España es un país que somos civilizados y que sabemos, a pesar de estos arrebatos que tenemos y de indignación total.
Sí, que la justicia lógicos, funciona y funciona
claro,
muy bien.
Sí,
otra cosa es que, bueno, pues se puede hacer una reforma legal
exacto,
para determinadas cuestiones.
Sí. Sí, pero bueno, que yo creo que en el momento en que lo reposamos, nadie estaría a favor ahora mismo de la pena de muerte en España. Pero si nos ponemos en la piel de estos padres o de estos familiares, de repente 15 o 20 años pasan en nada. O sea, todavía esas personas están sufriendo la pérdida de ese ser querido, que 20 años es que no es nada realmente. Te paras a pensarlo, dices, yo he tardado casi 3 años en escribir la novela, ¿no? Y dices, es que los años pasan volando. Y dices, y si de repente estas personas se encuentran con ese asesino en la calle... Dices, ¿de verdad ellos consideran que ha pagado por arrebatarles a esa persona de la que todavía se siguen acordando probablemente todos los días? Entonces, claro, es un debate complicado, porque, bueno, pues es lo que yo he pretendido, también poner en un aprieto al lector, o sea, que no solo sean persecuciones, acción, personajes que nos enternezcan o a los que odiemos, sino también... que en un momento dado nos planteemos cosas, pensemos, si es lo que tú dices, pues debatir con otros lectores, ojalá ocurriera.
Y en cuanto al tema de documentar estos aspectos, claro, porque tú haces descripciones, y vuelvo a insistir, no descripción en el sentido estricto de la palabra, sino retratos, ¿no? Escenas que se sitúan, pues por ejemplo, en la Cañada Real, como muy realistas, que entiendo que esto te ha requerido una documentación, pues a lo mejor in situ incluso, ¿no? Porque Madrid, eliges el escenario...
Sí, no, yo me... Hay muchas otras cosas que ocurren, que es lo que estamos hablando, ¿no? Que basta con abrir el periódico para verlo y para poder situarte y no necesitas más que porque la realidad muchas veces supera la ficción. Pero en el caso de la Cañada Real en concreto, que Marta Aguilera en un momento dado pues, se fija un objetivo, que pues es un traficante de droga que opera desde allí, pues yo... conocía la Cañada Real pues como lo conocemos todos, de ver reportajes, de escuchar cosas, de leer cosas, pero quería ir en persona y verlo realmente pues no sé, para poder describir, es lo que digo, como yo escribo en imágenes, casi que necesito ver las cosas y después transcribirlas al papel. Y entonces me fui allí con una ONG y la verdad es que me pasaron muchísimas cosas ese día, porque de sentimientos, de cosas que me encontré, que me sorprendieron y demás. Yo lo primero de todo tenía la idea, tenía una especie de adrenalina pensando de me pasará algo, correré peligro, o yo qué sé, tenía esa sensación de también un poco...
De que te ibas a adentrar en el peligro.
Exacto, de que iba a ver a las mafias, de que iba a verlo todo, y cuando llegué allí, eso se eliminó de un plumazo porque me di cuenta de que ellos lo único que quieren es que yo llegue allí y me gaste mi dinero, con lo cual nadie me va a molestar. Y me parece muy triste a la vez, ¿no? Porque dice, joder, es que ni siquiera, o sea, que lo único, que me están engañando, me están enganchando, hasta me sonreían. Pase usted por aquí, venga, tal, jefe.
Que te trataron con amabilidad.
Como si fuera el rey, porque decían este...
Hombre, también te digo que para meterse contigo, que eres como un ropero de grande...
Bueno, ya, pero bueno, y pero no, sí, que se meten, peores son, hay algunos peores, ¿no? Los que vigilan los fuegos, que no es irreal, hay gente ahí con hogueras en la puerta, que son los que vigilan, pues imagínate cómo son, que no son angelitos. Y entonces, pues eso me sorprendió porque ya me descabaló toda mi...
Esto para novelarlo yo...
Claro, no, y después lo que vi a mi alrededor también, yo quizá, no sé si la palabra exacta es romanticismo, no lo es, ¿no? O sea, yo no esperaba nada de romanticismo, pero sí esperaba tener una sensación de ver gente, de conocer historias de personas que habían pasado allí, y lo único que te encuentras es gente destrozada, gente que no tiene absolutamente nada y que su vida ya... consiste en quedarse allí y esperar conseguir sus 5 euros, que son los que le permiten evadirse un ratito de la realidad con lo que toman, ¿no? Y entonces, pues, te queda una sensación, un vacío muy grande, ¿no?, de ver todo eso y tal, y entonces no me gustó nada. A mí, y después que pensé, si yo esto lo retrato tal y como lo siento, voy a traspasar unos límites, voy a llegar a cosas que van a causar un rechazo en el lector. Y bueno, entonces pues lo he tratado de novelar, lo he suavizado, por eso muchas veces esto que la realidad supera la ficción, en este caso me ocurrió, porque me pareció mucho más triste de lo que yo reflejo y que ya es duro y triste lo que yo reflejo.
Bueno, pero también, Santiago, lo que has dicho iba a producir rechazo en el lector, yo creo que al final lo bueno, no solo en los libros, sino en las series de televisión, en el cine, en todo lo que es ficción o arte... es lo que te despierta algo por
sí,
dentro.
Que te revuelve algo.
Sea bueno o sea malo,
sí, lo
¿no?
Es
lo que te deja
yo en
huella.
Este caso,
que ya revuelve bastante, claro, que el libro no, suave ver, no es.
Sí,
esto
pero,
no.
Claro, que, pero yo en este caso concreto también tengo que tener mucho cuidado, y también lo hablé con la editorial en su momento, de no traspasar un límite. Yo cuento la realidad, y lo quiero contar la realidad para que nos situemos y para que el debate sea real, a pesar de que yo creo que todos sabemos que estamos hablando de ficción, pero que el debate sea real. Yo quiero que gane Marta, me parece mal lo que hace Marta, debe actuar de otra manera, debe hacer que detengan a los malos, no sé, ese es el debate.
Hombre,
la
realidad no es blanca o negra, hay matices,
claro,
hay...
Claro, pero yo para también que ese debate esté abierto y para que a mí personalmente como lector, no solo como el creador de Talión, sino como lector, a mí Marta Aguilera me cae genial. Porque a pesar de lo que hemos hablado, a pesar de que es una mujer fría, a pesar de... Pues es una mujer que desde pequeña, lo que dices, esas retrospectivas, esos flashbacks de su infancia, que hace cosas fuertes, pero que conocemos, que es una mujer especial desde bien niña, pero siempre, aunque no aprobemos lo que hace, vemos que está situada en lo bueno, que va con los débiles. Entonces siempre me cae bien. Y para que transmitir eso al lector, también yo tengo que retratar a los malos como son, y no me invento
Fíjate
nada.
Fíjate que tú me estás diciendo esto, y tú que eres guionista de televisión, ¿sabes de qué serie me estoy acordando?
¿De cuál?
De Dexter.
De Dexter, sí. En Dexter.
Que todos empatizamos con Dexter. Llegó
claro.
Un momento en el que no quería nadie
que le cogieran. Claro, sí. Parecido en algunos casos. Dexter, por ejemplo, es un hombre que toda su trama, o sea, toda la historia de Dexter es él que va matando a los malos, que tiene un malo en cada capítulo.
Pero en el caso de Dexter sí que era un psicópata de libro, vamos.
Sí, sí.
A él le adopta
sí,
a su padre, que es policía, y la manera que él tiene de canalizar un impulso, un instinto asesino que tiene, una pulsión que tiene desde niño, es matando a quien él considera que merece morir.
Claro, sí. Y a ver, Dexter lo que ocurre es que él va a matar sí o sí, y el padre dice, bueno, pues ya que vas a matar, porque es tu naturaleza, pues mata a quien se lo merece o a quien tú crees que se lo merece, a gente que se escapa de la ley. Pero Dexter se basa simplemente en esos casos y en la persecución policial a la que es sometido. O sea, que estamos todo el rato pensando, ¿le cogerán o no le cogerán? Aunque eso sucede con Marta también.
Que no digo que tenga nada que ver
con el libro.
Digo que me ha recordado...
Sí, no tiene que ver porque hace no lo mismo, pero bueno. Pero claro, aquí, aunque Marta también tiene esa persecución policial de la inspectora que hablamos, yo aquí también he querido incidir mucho en esto, en los personajes, tanto en los buenos como en los malos, porque los malos también cuento su historia. Yo soy de los que piensa que el malo no nace, sino que hay algún hecho concreto.
Bueno, ese es otro debate, claro.
Claro.
Ese es otro debate que se ha abierto en muchas ocasiones. ¿El malo nace o se hace?
Yo creo que
¿Cuánto hay de condicionamiento social, educacional?
Que estés en el sitio adecuado. Si estás rodeado de gente de bien y gente que te trata de educar en el bien y de pues probablemente te mantengas en el bien. Pero si estás en un ambiente hostil, en un ambiente en el que ocurren cosas, en que ves delinquir a tu alrededor o demás, pues a lo mejor
también
esa misma
persona...
También
se puede plantear otro debate más, que es el de la reinserción. ¿Quién se puede reinsertar? Hay personas que a lo mejor no son reinsertables.
Si Talión se plantea un montón de debates.
Da para mucho, sí.
Aparte de entretenido, yo creo, y tal, pues da para muchos debates.
Y la música que nos has traído, Manzanita, la quiero a morir, me ha sorprendido.
Pues bueno, me gusta, me preguntasteis y a mí es una canción que me da muy buen rollo, me encanta Manzanita, y bueno, no sé, soy un poco antiguo, pero me encanta. Me encanta.
Tú te lo dices todo solo.
Fui un holgazán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, la quiero a morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí y me cose unas alas y me ayuda a subir. A toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida. Yeah.
Y la música como acompañante de Uno en Uno. En Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Con nosotros Santiago Díaz, autor de Talión, también guionista. Yo te preguntaba, bueno, yo antes sacaba a colación una serie de fuera, Dexter, ¿no? Estábamos hablando un poco de... Pero en el libro también hay referentes cinematográficos.
Sí. Porque, sí, es que yo soy muy, muy claro. Cinéfilo. Me encanta el cine, me encantan las series. Estoy enganchado a un montón de series.
Y... Bueno, a ti te viene bien porque, claro, como eres guionista, pues siempre puedes decir que estás trabajando.
Claro, sí, tengo esa excusa. O cuando no hago nada, pues estar
estás
pensando.
Documentándote, buscando
pensando,
ideas.
Claro, estoy pensando a ver cómo ordeno las ideas en la cabeza para después plasmarlas, ¿no? Pero sí, no, me encantan las pelis y sí, en Talión saco a colación, pues que sí, Kill Bill es otra vengadora, ¿no? Distinta que Marta Aguilera, pero es otra vengadora. Seven, bueno, pues son todos series y películas que también nos hacen pensar en determinados momentos. Bueno, pues en Seven, por ejemplo, se plantea eso mismo, ¿no? Marta Aguilera, en un momento dado, cuando es niña, es adolescente, no voy a hacer mucho spoiler porque yo quiero que la gente lo descubra y se sorprenda con ello, pero una de las cosas que tiene ella es que dice, es que yo cuando vi Seven, pues es que iba con el malo. O sea, no es que fuera con él, con el asesino, pero que le comprendía, estaba castigando a gente que pecaba. Y entonces, pues bueno, ella misma se daba cuenta de algo no está bien dentro de mi cabeza. Porque, y sacó esa, después, no sé qué otras series, El silencio de los corderos, bueno, pues sí, un montón de películas y series pues que van un poquito en esta línea también.
¿Y tus gustos personales van por esa línea? ¿Prefieres las pelis así un poquito oscuras, como nos estás describiendo?
A mí me gusta todo, me gusta en series, cada día. Además, está ocurriendo una cosa ahora mismo que es buenísimo para los que nos gustan las series, para los guionistas y para los espectadores, que es que hay un montón de plataformas que te están ofreciendo todo tipo de series. Hace unos pocos años las series que se hacían, lógicamente, pues porque las cadenas que las emitían necesitaban invertir y recuperar lo invertido, y entonces se ampliaba mucho el target al que va dirigido. Entonces ahora, al haber otras plataformas, otros canales...
Son, digamos, productos más especializados.
Más especializados, entonces encuentras todo lo que tú quieras y más dirigido a tus gustos y a tu target o a lo que sea. Y entonces, pues es fantástico porque hay un montón de series. Ahora mismo es que te puedes tirar todo el día viendo series y pelis.
¿Cuál es el estado de salud de la ficción española?
Pues fantástico, por esto mismo que te digo. Ya es no solo la serie donde yo trabajo, El secreto de Puente Viejo, y las otras, Amar, la otra telenovela que está en antena o las de la 1, es fantástico, hay un montón de cosas, y las de prime time, sino que además tienes las de Movistar, las de HBO, las de Netflix, hay un montón, y se pueden contar un montón de cosas, cosas que antes ni nos planteábamos como guionistas, porque no podíamos contarlas. Ahora ya se está abriendo ese abanico de posibilidades y se están haciendo cosas buenísimas. Yo ahora, que no tiene absolutamente nada que ver conmigo, fíjate, no es una cosa que diga voy a hacer publicidad a algún amigo o alguien, no tiene absolutamente nada que ver conmigo, yo estoy enganchadísimo a La Casa de Papel. Me parece una maravilla de serie que están haciendo ahora mismo. Está enganchado a Sin Identidad, a de Movistar, a La Peste. Se están haciendo cosas buenísimas y yo pues estoy encantado de que esto esté ocurriendo.
Claro, redundando un poco en esto que tú me cuentas, el trabajo de los guionistas, yo entiendo que sois equipos, o sea, no es que sí. haya una persona ahí, porque trabajarse una serie, más una serie diaria, pues tiene que ser un trabajo sí, sí. increíble. Supongo que plantearéis unas líneas argumentales y luego no sé cómo hacéis, si os repartís los personajes sí. o cómo
no.
va esto.
Mira, el equipo de Puente Viejo, por ejemplo, está formado por la coordinadora, Aurora Guerra, que es la creadora de la serie, después por tres escaletistas que trabajan con ella, y después somos cinco dialoguistas que estamos en casa, y además ellos crean las tramas, ellas las escaletan y nos lo mandan a los dialoguistas.
O sea, que trabajas en casa.
Yo trabajo en casa, sí. Sí, que por eso muchas veces tienes...
Eres un privilegiado.
Tienes sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿eh? Tienes que tener muy claro tus horarios y demás, porque como te despistes un poquillo, te coge el toro, ¿eh? Hay que estar...
Que no y encima con una cosa dices, ay, que no me vienen las ideas, que no me vienen las ideas.
Bueno, eso también es cierto, que trabajas solo muchas veces y ahí, pues es complicado. Eso, bueno, me ha recordado, ahora hablaremos de la creación de Talión y la diferencia entre un guión y Talión, que también es curioso, ¿no? Pero bueno, entonces, pues estos, la coordinadora y los escaletistas hacen las tramas, las temporadas de la serie, y nos lo pasan a nosotros, y nosotros lo transformamos en guión, cada uno el de un día de la semana. Somos cinco, pues uno el lunes, otro el martes, miércoles, jueves y viernes. Y después todos esos guiones se vuelven a mandar a la coordinadora, que los ajusta, porque claro, como cada uno, pues hay pequeños desajustes, y eso va a plató, donde hay otro guionista, que es el guionista de plató, que pues ya lo adecua pues por cuestiones de producción, de actores, de lo que sea. O sea, sí, es un trabajo en equipo total.
Uy, estoy pensando una maldad.
¿Cuál?
Pues que si cada uno hace un día de la semana, con la esclavitud esta que hay ahora de las audiencias...
No, sí, porque...
Si te señalan, si el día que te ha tocado tu guión, por algún motivo ha bajado la audiencia.
No creo, porque... No, porque además en una tira diaria es muy complicado medir eso, porque es que hay tantos factores externos que pueden... Lo que emitan en otra cadena, que haya...
Pero cuando... bueno, esa es la justificación de los guionistas.
No,
esto era ya por pinchar.
No,
¿eh?
Pero bueno, no, pero por ejemplo, en prime time, que es semanal, pues sí que hay capítulos que tú ves mucho mejor. Aquí, como vienen todos... uniformemente trabajados desde la escaleta y desde la coordinación, y nosotros pues hacemos nuestra idea, y además después de 2000 capítulos conocemos muy bien nuestros personajes, y yo creo que los cinco hacemos hablar a todos de la misma manera, pues, cada uno con sus características.
Me parece un trabajo muy complicado, muy complejo.
A mí me encanta, o sea, claro, yo soy de los pocos afortunados que puede trabajar en lo que le gusta, y a mí dialogar, que es lo que hago realmente, que dialogo las historias que me pasan mis compañeros, me encanta. Y yo creo que eso también se ha visto reflejado en Talión, que la gente me dice, oye, que es que los diálogos son fantásticos. Digo, bueno, muchas gracias, nos encanta que me lo digas, pero es eso también, que llevo mucho tiempo dialogando, y no solo esta serie, sino otras muchas.
Frank Sinatra, My Way.
También.
Tú trabajas a tu manera. Marta, la protagonista de Talión, hace las cosas a su manera. Es importante también uno dejar su marca y elegir su camino.
Sí, claro. O sea, cada uno tiene que esforzarse mucho. Además, ahora hay que trabajar muchísimo. Hay mucha competencia en todos los niveles, en todos los sentidos, para que y tenemos que trabajar mucho, hacer las cosas a nuestra manera y esperar tener suerte para que nos vayan saliendo.
Tú apuntabas lo de la diferencia entre trabajar para una serie y escribir una novela, porque yo entiendo pues que los tiempos, el ritmo, incluso el lenguaje,
sí,
varían.
A ver, hay muchas similitudes y algunas más diferencias. La similitud es que estás contando una historia con un planteamiento, un nudo y un desenlace, como se ha contado siempre, ¿no? Después la manera de estructurarla, allá cada cual. Pero una de las principales diferencias es que en el guión, pues como te he contado, somos un equipo. Entonces nunca estás solo. Aunque trabajes en casa, siempre tienes compañeros con los que consultar.
Si tienes un bloqueo, siempre puedes coger el teléfono aunque estés en casa, ¿no?
Claro,
o
no,
mandar un mensaje y decir, oye, llame un cable que se me ha quedado aquí.
No, pero o dudas o en una te encuentras una encrucijada de no sé cómo salir de esta situación, pues llamas a un compañero, lo consultas o llamas a la jefa o al escaletista que ha hecho tu escaleta. No estás solo en ningún momento, aunque trabajes solo en determinados casos, no estás solo. Con la novela sí que estás solo. Con la novela miras hacia los lados y no hay nadie. Y te encuentras en momentos que te entran dudas y dices, voy bien por aquí, no sé este personaje o no sé esta situación, cómo salir de ella. Entonces es complicado a veces. Y después, eso como parte negativa, por decirlo entre comillas, que tampoco, a mí me ha gustado, pero porque también puedes hacer lo que tú quieres, ¿no? Y como parte positiva es esto mismo. En un guión estás condicionado por...
Por la línea que te marcan.
Y no, y por un montón de factores externos a la creatividad. Actores, disponibilidad de decorados, presupuesto y demás. Y de repente en una novela te encuentras que...
La imaginación es libre.
Claro, puedes hacer todo lo que tú quieras. Digo, que
no hay presupuesto, puedes situar la acción donde quieras.
Claro, imagínate, para un guionista eso es como el paraíso. Dices que puedo hacer lo que yo quiera, que puedo poner una manifestación en una cárcel como ocurre, ¿no? En la puerta de una cárcel, pues imagínate, lo puedo hacer y lo puedo hacer sin límite de presupuesto y sin límite de imaginación y puedo hacer lo que yo quiera. Una persecución por San Sebastián, que ocurre con... Tú imagínate eso si lo pongo en un guión. Enseguida me llama el productor y me dice,
pero tú estás loco.
¿Dónde vas? ¿Dónde vas?
Oye, has dicho lo de trabajar solo en el caso de la novela, pues eso, cuando uno llega a una encrucijada o no sabe por dónde resolver o si va bien o va mal, si hay interés... Te quiero preguntar si tú, por ejemplo, no sé si pedir consejo, pero si le has ido mandando capítulos de la novela a alguien,
sí.
Por ejemplo, a tu hermano.
A mi hermano, sí, a mi hermano Jorge.
Porque tu hermano
sí.
También es novelista, también es escritor, ¿no?
Sí.
Y también es guionista.
Sí, mi hermano es, bueno, entre otras muchas cosas, como guionista es el creador de Hospital Central, uno de los creadores de Hospital Central, una de las series que más éxito ha tenido, aparte de otras muchas. Y después como novelista ha escrito 5 novelas ya, Los números del elefante, La justicia de los errantes, Cartas a Palacio, que tuvo muchísimo éxito, y la última, Tengo en mito los sueños del mundo. Y sí, yo al primero que le mandé, bueno, aparte a mi pareja, a mi novia, que la tengo frita, la pobre, ya no quiere ni ir a hablar de Talión, pero me han ayudado muchísimo los dos. Ella, porque era la que tenía a mi lado y que muchas dudas de estas se las he consultado a ella y sobre todo al tener un personaje femenino protagonizándole, pues me ha ayudado mucho y me ha dicho, oye, por aquí no, por aquí sí, me gusta el planteamiento, me gusta la manera de pensar o cómo has hecho pensar a Marta, entonces me ha ayudado muchísimo. Pero a mi hermano fue el primero que le mandé cuando arranqué y fue el primero que me dijo me gusta, me dio un par de consejos, muchos consejos a lo largo de la novela, de la escritura, pero perdón, fue el primero que me dijo lo que me gusta es que aquí veo una novela, porque hay muchos proyectos que los comienzas y después llega un momento que estás en un callejón sin salida y que se abandonan porque dices, es que no ha dado para más y aquí se abrían tantas posibilidades, un abanico tan grande de personajes, pues que me dijo, tienes una novela entre manos, entonces ahora ya hay que trabajársela y demás, y fue el primero él, desde luego.
¿Tu hermano es mayor que tú?
Sí, 9 años exactos, nacimos el mismo día.
Fíjate, ¿qué más cosas tenéis en común?
Pues...
Bueno, es que tenéis muchas cosas en común,
sí,
porque los dos escribís...
Pero esto de los 9 años, que a él no le gusta que lo cuente, pero es que la verdad, nacimos con 9 años de diferencia. Él trabajaba en Antena 3 Televisión y yo entré exactamente 9 años después que él a trabajar también en Antena 3, un departamento diferente, no tenía nada que ver. Cuando yo entré, él ya se había ido hace varios años, pero entramos. Y lo más curioso de todo es que él publicó su primera novela hace 9 años exactos. con la editorial Planeta. O sea, fíjate si tenemos coincidencias y cosas. Y nada, pues los dos somos Leo, nos llevamos muy bien y yo agradezco mucho su ayuda en Talión, en muchas otras cosas, porque también en otros momentos de mi vida como guionista, en los que no formas parte de un equipo tan completo, sino que trabajas en un prime time y tú te llevas tu escaleta para trabajarla en casa y una vez que te la aprueba, pues sí que he sentido ese bloqueo, ese terror ante la página en blanco.
Y ahí estaba tu hermano.
Claro, y le llamaba y le he dicho, oye, Jorge, que yo esto no lo sé hacer. Y siempre me decía, ¿qué es eso? ¿Cómo no vas a saber hacer? A ver, ve despacito, no pienses, piensa en el siguiente paso, piensa en la historia, y me ha ayudado mucho en ese sentido, a lo largo de todos los años que llevo como guionista, y con la novela un montón también.
¿Y vuestra relación de pequeños? Porque 9 años son bastante, quiero decir, no sé si habéis coincidido en alguna etapa de la infancia.
No, porque nosotros somos 6 hermanos, y entonces pues yo tenía otros más cercanos en edad, entonces mi hermano Jorge pues era el mayor, y no, la verdad es que sí, él después nos fuimos a vivir a Portugal con mis padres, mi padre tenía negocios allí, y él se quedó después en Portugal unos años más, cuando ya nos vinimos para acá. Entonces, nunca...
No, es que cuando tú tenías 9 años, él ya era mayor de edad, ya había cumplido la mayoría de edad.
Sí,
ya.
Me acuerdo, era el que me llevaba al colegio y me traía y demás, pero poquito más. Hemos tenido más relación después, yo creo, al dedicarnos a lo mismo, y ahora pues hemos tenido más relación que cuando éramos pequeños.
¿Y el resto de los hermanos? ¿Alguno más que se dedique a la literatura?
Mi hermana escribe genial, mi hermana escribe fantástico, ha publicado alguna cosita, pero bueno, tiene otras historias y lo hace más por hobby, pero el caso es que, mira, yo tengo otro hermano que no se dedica a nada, mi hermano Antonio, que él trabaja en una inmobiliaria, pero él, por ejemplo, hace rutas en bici, que le encanta hacer rutas en bici, y tiene un blog en el que escribe sus andanzas, y yo le leo y siempre lo pienso, digo, qué bien escribe, que lo relata todo muy bien, sabe cómo relatar las cosas.
Bueno, ¿y esto a qué obedece?
Pues no tengo ni idea.
De pequeños leíais, sí, vuestros padres os inculcaron, entiendo, a todos el gusto.
Mi madre le encanta leer,
por la literatura.
Sí, mi padre le gustaba muchísimo leer, pero a mi madre todavía, ella vive en Mallorca, y llegas allí, siempre está en su terraza con un libro, o sea que yo creo que viene por ahí.
Pues la verdad que, como bien dice, salió en la primera novela de Santiago Díaz, nuestro invitado hoy en De Uno en Uno, una galería de personajes muy completa, debates que se pueden abrir y preguntas que uno se puede formular, acción, tensión, intriga... Yo qué sé, es que tiene de todo este
libro.
Tiene
de todo, sí, tiene de todo, y entretenimiento. Y creo de verdad que la gente se lo va a pasar muy bien, aparte de todo esto y aparte de momentos duros, que es cierto que los tiene, pero son momentos duros que...
Violencia explícita,
sí.
Pero también muchos sentimientos.
Muchos sentimientos, personajes...
Amistad, justicia, venganza,
personajes que hay algunos... Sí, hay algunos personajes secundarios que hay amor también, y hay algunos personajes secundarios que a mí todavía, conociéndolos, habiéndolos creado, todavía me estremecen, me causan una ternura. Nicoleta, de la que hablábamos antes, la prostituta, o Jesús Gala, que es el pichichi, que es un chico pues aspirante a futbolista, que bueno, pues la vida le da algún palo que otro y te causa mucha ternura. Entonces hay de todo. Hay
también retrato social, porque
retrato
también
social.
Retratas una realidad social.
Y después ambientes que yo creo que en la novela negra, en el thriller, se consigue, y que es introducirte en determinados ambientes, como el que hablamos de la Caña Real, pero hay otros muchos, el de la trata de blancas, el del tráfico de drogas, el terrorismo, y sentirte a salvo. Y yo creo que eso es una de las ventajas de la novela negra, ¿no? Que el lector conoce esos ambientes, el lector los vive, puede verlos y sentirse a salvo en
sin
su
oler
casa.
El peligro, como pensabas tú que ibas a olerlo al llegar a la Cañada Real. Y
sí,
también retratas el trabajo de policías, abogados, periodistas. Pues sí, la verdad es que es un libro muy rico, Talión. Te damos la enhorabuena una vez más, como
muchísimas
lo hemos dicho
gracias.
Al principio. 3 años. ¿Vamos a tener que esperar otros 3 años a que publiques?
No, yo espero que no. Esta ha sido la primera y
que
yo
no
espero
sean
que
9,
no.
Eso desde luego.
No.
Que me está diciendo Nacho Cerezo. Porque tu hermano llevará una frecuencia mayor con las novelas.
Sí, yo me llevaría 5.
Sí, por eso, él va con... Ahora de lo que 4. Se trata es que si él se lleva un premio gordo...
Sí, no tenga yo esperar 9 años. que se adelante.
Bueno, Santiago, muchísimas gracias. Nos vamos a despedir con Malú, con el tema Aprendiz, ¿vale? Tú has hecho la selección musical.
Sí, muchísimas gracias. Me he estado encantado de estar hablando contigo, muy a gusto. O sea, que muchísimas gracias,
pues
a ti.
Pues cuando quieras vuelves por aquí.
Estupendo.
Gracias.
miras con girones de tu piel. De ti aprendió mi corazón. De ti aprendió mi corazón. No me reproches que no sepa darte amor. Me has enseñado tú. Porque noto que tus manos son cristales rotos bajo mis pies. Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años me estoy haciendo más cruel. Nunca creí que te vería remendando mis heridas con girones de tu piel. De ti aprendió mi corazón. De ti aprendió mi corazón. No me reproches que no sepa darte amor. Me has enseñado tú. Let's go.